Malaquías capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Malaquías 2, del versículo 10 al versículo 16. Y la gran pregunta es, ¿estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Ahora, yo enseño inglés a niños menores de 7 años y realmente es un gozo. Hay días que me lo paso muy bien, hay otros días que son un poquito frustrantes. Hay niños que son extremadamente buenos y hay otros niños que no tanto. Y recuerdo hace unos años enseñando a un niño, este niño tenía 3 años en el momento, y él era un niño muy activo, muy lleno de ideas. Él sabía cómo aprovecharse de la gente, él sabía cómo engañar, él sabía cómo robar, él sabía cómo salirse con la suya. Y en clase, pues no le puedo permitir esa clase de conducta. Pero era interesante porque con este niño, si algo desaparecía, no había que mirar en ninguna otra parte. Había que ir directamente a sus bolsillos. O había que ir incluso dentro de sus calcetines. Porque era tan listo que escondía los colores, o escondía un juguete, o sea donde sea. Incluso había que asegurarse, antes de salir de clase, de que todo el mundo tenía lo que había traído. Yo preguntaba, ok, ¿alguien ha traído un juguete? Sí, yo. ¿Lo tienes? No. Y iba directamente al niño y decía, a ver, dámelo. No, yo lo tengo. Y ya llegó a un punto que todas las clases, antes de dejarles salir, antes de que se fueran con sus padres otra vez, tenía que asegurarme de que ese niño no había robado algo. Le pillaba sacando cosas de mi mochila, rotuladores, todo lo que pillaba, todo lo que brillaba, todo lo que era bonito, todo lo que no tenía en casa, todo lo que, cualquier cosa que sea que él podía meterse en un bolsillo, en un calcetín. Y la realidad es que ese niño no era confiable. Era un niño que había roto la fe. Ya, yo no podía confiar en él. Yo no podía tener fe en que él iba a hacer lo recto. No podía confiar en de que él iba a seguir las reglas. Siempre tenía que tener un ojo dedicado a él. Tenía que estar constantemente mirando qué es lo que está haciendo este niño. Y viendo la falta de lealtad, porque él había sido desleal conmigo, había sido desleal con sus compañeros, y había llegado a un punto que era necesario ir directamente a él, ¿no? Y corregirle y arreglar las cosas. Él tenía que constantemente arreglar cosas con otros niños, porque siempre estaba siendo desleal, siempre estaba rompiendo las reglas. Ahora, aquí en Malaquías, específicamente el pasaje que estamos viendo, enfatiza la deslealtad del pueblo de Dios. Y por ello esa gran pregunta, ¿estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Ahora, hay un término que es muy importante en este pasaje, específicamente aquí en Malaquías 2, del 10 al 16, porque en estos versículos menciona este término desleal 5 veces. Solamente no aparece en el versículo 12 y en el versículo 13. Y este término desleal, en el lenguaje original, es el término bagad, que es la idea de actuar con infidelidad. Es la idea de ofender. Es actuar con engaño. Y realmente es una palabra muy cargada, que tiene la idea de en lo exterior escondes la realidad interior, la infidelidad interior. Y por ello el corazón realmente tiene intenciones malévolas. Por ello planea asechanzas en su mente. Es una persona traicionera. Es alguien que rompe un pacto establecido. Es alguien que no cumple una obligación. Es alguien que rompe confianza, que viola la integridad. Es alguien que no tiene la intención de cumplir su parte del acuerdo. Esta persona infiel, esta persona desleal, es alguien que tiene un carácter defectuoso. Una conducta incompatible con los requisitos del pacto de Dios. Y viola los mandamientos de Dios. Es una persona corrupta, que corrompe una vida recta, que abandona la lealtad, que es culpable de ingratitud, que rompe la ley de Dios con malicia. Es una persona que está obstinada a hacer lo que es malo y refleja una falta de confianza en Dios y una falta de confianza en el juicio de Dios. Pero por su persistencia en hacer lo que es malo, por su deslealtad, no da más opción que juicio. Lo que merece es juicio. Entonces este término desleal realmente es muy importante, porque aquí lo vemos varias veces en este pasaje. Y lo que quiero hacer es leer este pasaje y quiero que tengáis en mente esta deslealtad. Versículo 10, esto es Malaquías 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Y no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí en Malaquías 2, versículo 10 al versículo 16, realmente nos está exhortando a ser leales a Dios. Aunque aquí menciona y se enfoca en esta deslealtad entre el pacto matrimonial, realmente se está enfocando en la deslealtad del pueblo. Y tenemos que considerar nuestras vidas. ¿Estamos siendo infieles? ¿Estamos siendo infieles con nuestros ojos? ¿Con lo que permitimos que nuestros ojos vean? En la televisión, en las actividades a las cuales vamos, en el internet, en sea donde sea que estemos. ¿Estamos siendo infieles con nuestros oídos, escuchando chistes verdes o chistes malos, escuchando murmuraciones, realmente usando nuestros oídos para mal, escuchando cosas que no deberíamos estar escuchando? ¿Estamos siendo infieles en nuestras acciones, lo que hacemos, lo que permitimos, o quizás dónde vamos? ¿Estamos siendo infieles en nuestras actitudes, respondiendo inadecuadamente ante nuestras circunstancias, ante lo que nos viene en nuestra vida? ¿Estamos siendo infieles en nuestras relaciones, quizás con nuestra familia, quizás con nuestros amigos, quizás engañándoles, mintiéndoles, escondiendo cosas de ellos, rompiendo esa fidelidad, no relacionándonos con ellos de la manera que es agradable delante de Dios? ¿Estamos siendo infieles en el trabajo? ¿No haciendo nuestro trabajo como deberíamos? ¿Quizás robando? ¿Quizás dañando? ¿Quizás mintiendo? ¿Quizás haciendo lo incorrecto? ¿Estamos siendo infieles en nuestros estudios, no haciendo el trabajo que deberíamos hacer? ¿O quizás haciendo trampas? ¿Quizás haciendo trampas en un examen? ¿O quizás haciendo lo incorrecto en las clases? ¿Estamos siendo infieles con nuestro dinero, usando nuestro dinero solamente para nosotros, para nuestros propósitos, para nuestras vidas, para lo que amamos, para lo que ponemos primero? No estamos dispuestos a invertir nuestro dinero en la obra de Dios, pero sí en nuestros deseos. ¿Estamos siendo fieles con nuestro tiempo, dándole el tiempo que a Dios que Él se merece, con nuestras vidas, con nuestro día a día? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Estamos siendo fieles a Dios en con nuestra dedicación, con nuestras prioridades? ¿Él realmente es nuestra prioridad? ¿Él es nuestro enfoque? O sea, ¿vivimos para Él o estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Estamos viviendo para nuestras metas? ¿Estamos viviendo para nuestra satisfacción? ¿Estamos siendo fieles a la palabra de Dios? ¿Estamos siendo fieles al temor de Dios? ¿O estamos reflejando que no tememos a Dios, que no vivimos para Él, que nos da igual lo que Él tiene para nosotros? Y es que quizás estás aquí y piensas que Dios no conoce tu situación. Quizás estás aquí y piensas que Dios no conoce tu corazón y que puedes esconder tu infidelidad y que puedes engañar a Dios. Y que piensas que puedes agradar a Dios con tu dedicación mediocre. Pues no es así. Dios quiere que le sirvas de todo corazón, que le ames sobre todas las cosas, que Él sea tu prioridad, que no seas infiel, sino que vivas siendo leal a Dios en toda área de tu vida. Pero muchas veces persistimos en nuestro pecado, persistimos en nuestra desobediencia, persistimos viviendo para nosotros mismos y despreciamos la adoración a Dios, despreciamos su palabra, despreciamos cuando nos enseñan su palabra, y lo que reflejamos es que no tememos a Dios. Y por ello aquí tenemos a Malaquías, que nos hace esa pregunta: ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Ahora, Malaquías, vemos cómo su profecía es durante el siglo V antes de Cristo, después de los ministerios de Ageo y Zacarías, donde ellos han construido el templo y todo va estupendo, y pasan unos años y ya la adoración ya es un cansancio, ya nos frustra, ya es que estamos molestos, o sea, ya no merece la pena, estamos cansados de adorar a Dios. Y por ello vemos su desprecio de adorar a Dios, que están cansados, y por ello ya dejan de ser leales, porque ya están profanando el nombre de Dios, o sea, lo están tomando el nombre de Dios como si no tuviera valor, desprecian a Dios, están desanimados espiritualmente, se han deteriorado moralmente, están cansados de la adoración, ya no tienen ninguna clase de entusiasmo en la adoración, no le ponen a Dios como su prioridad, sino que la adoración solamente es una rutina, ya no están honrando a Dios. Están cansados de servir a Dios. Y por ello están dispuestos a romper el pacto. Están dispuestos a ser desleales. Y se quejan contra Dios. Y están siendo infieles. Y lo muestran en sus vidas. Lo muestran en dónde dedican su tiempo, dónde dedican su dinero. Y lo muestran en su infidelidad. Lo cual refleja lo que tienen dentro. Refleja su corazón. Y por ello aquí la exhortación de Malaquías es: debes de ser leal a Dios en toda área de tu vida. Aquí Malaquías 2, versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí en este versículo, aquí en Malaquías 2, versículo 10, vemos como lo abre a toda la congregación. Anteriormente, ahí en versículo 8, nos menciona que los sacerdotes también habían corrompido el pacto de Leví. Nos dice ahí Malaquías 2, versículo 8. Pero ahora, en versículo 10, vemos como lo abre a toda la congregación. Esto no es solamente una persona, no solamente un grupo, es toda la congregación. Son todas las personas, todos aquellos que están están presentando ofrendas y están diciendo: ah, mira qué espiritual soy, intentando aparentar a todas las demás personas de que son fieles a Dios, pero Dios conoce el corazón. Y por ello no les sirve de nada tantos sacrificios. Tanta hipocresía no sirve de nada, porque Dios lo sabe. Y entonces aquí dice: ¿por qué nos estamos portando deslealmente? ¿Por qué estáis siendo infieles a Dios? Y entonces aquí en versículo 10 vemos como aquí está intentando exhortar a la lealtad, porque son el pueblo escogido de Dios. Y por ello les exhorta a la unidad. Ahora ahí menciona en versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Ahora aquí los comentaristas varían en interpretación. Algunos piensan que se está refiriendo a quizás a un patriarca, como un padre, el padre Abraham o Jacob. ¿No? Incluso aquí en Malaquías menciona a Jacob varias veces, lo cual puede ser posible. Pero también vemos en la Escritura que habla a Dios como Padre, incluso como Padre Creador, especialmente como aquí nos menciona: ¿no tenemos todos un mismo Padre y no nos ha creado un mismo Dios? Sabiendo esa conexión entre el Padre y el Creador, el cual es el que ha formado y ha formado el pueblo de Dios. Y por ello debe de haber unidad. Y entonces hay varios pasajes en la Escritura. Solamente por mencionar algunos, en Deuteronomio 32, versículo 6. Dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces ahí en Deuteronomio 32, versículo 6, menciona a Dios como Padre y Creador. Él es, ¿no es Él tu Padre que te creó? También en Isaías 63, versículo 16, dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Eso es Isaías 63, versículo 16. También en Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es Isaías 64, versículo 8. Y entonces aquí, volviendo a Malaquías, vemos que está intentando unir a la congregación. Aquí está la congregación. ¿Y por qué la tiene que unir? Porque no están siendo fieles, no están mostrando unidad, no están mostrando que adoran al mismo Dios, no están mostrando que el temor de Dios y que deben de reflejar la ley de Dios con los demás. Y por ello al final del versículo 10 dice: ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Ahora, esas dos palabras, portamos deslealmente, ese término de deslealtad, de actuar con infidelidad. Y entonces en sus relaciones están actuando con infidelidad, porque no están practicando la ley de Dios, no están mostrando su fidelidad. Y por ello están dispuestos a romper toda clase de promesas. Quizás le prometen a un familiar, pero luego da igual, rompo, soy desleal, entonces da igual si rompo la promesa o no. Hago una promesa en un negocio, pero bueno, da igual, porque aunque le prometí que lo iba a hacer, pues no lo voy a hacer porque me da igual. Y está mostrando deslealtad. Y eso es lo que están haciendo. Por eso dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Y qué es lo que están haciendo cuando se portan deslealmente? Es que están profanando el pacto de nuestros padres. Y ese término profanando se refiere a hacer común. Es quitarle el valor a algo. Es hacer inválido. Es quitar todo su significado. Es hacerlo vano. Entonces ese pacto que han establecido con Dios, de un pacto de fidelidad, un pacto de amor, un pacto de hacer lo que es recto delante de Él, lo están haciendo vano porque no lo están cumpliendo. Ahora, de acuerdo a la ley, debían de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, nos dice Deuteronomio 6:5. Y también en Levítico 19, versículo 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por ello, luego en el Nuevo Testamento vemos esos dos mandamientos que se resume la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es en Lucas 10, del 26 al 28. Y eso es lo que deben de reflejar. Porque si temes a Dios, debes de reflejar amor hacia Dios. Y en tu amor hacia Dios, eso se va a reflejar en tu amor hacia el prójimo y en tu fidelidad hacia Dios y hacia tu prójimo. Pero aquí no lo están haciendo, sino que están profanando ese pacto. Están siendo infieles. Lo cual es un contraste con el recto, porque en Salmo 15, versículo 4, aquí nos menciona a este que es piadoso, que dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es Salmo 15, versículo 4. Entonces aquí hay una persona que ha hecho una promesa y la situación cambia, pero da igual que la situación cambie, porque él ha hecho una promesa y la va a cumplir, aunque sea para su daño, aunque le cueste más dinero de lo que él pensaba que le iba a costar, aunque sea más difícil de lo que él pensaba que iba a ser, aún así va a hacer lo que es recto porque es fiel. Es un contraste, ¿no? Con ellos, porque están siendo desleales. Y entonces continúa en versículo 11, eso es Malaquías 2, 11, dice, prevaricó Judá. Ahora, aquí traducido prevaricó es el mismo término de infidelidad, de deslealtad. Y por ello está actuando con infidelidad. Y aquí vemos a Judá. Dice, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Ese término abominación es algo detestable. Es algo odioso. Es algo que es ofensivo. Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y entonces aquí menciona esta infidelidad. ¿Y cómo están mostrando esta infidelidad específicamente? De una forma teológica. Porque se están apartando de la ley de Dios y se están casando con la hija de Dios extraño, nos menciona ahí, al final del versículo 11. Porque la realidad es que, de acuerdo a la ley, el problema no era casarse con personas de diferente nacionalidad. Porque vemos el ejemplo de Ruth. En Ruth y Boaz, ahí en Ruth 1, versículo 16. Donde vemos Ruth menciona su fe en Yahweh como su Dios, ¿no? Pero incluso tenemos pasajes como Éxodo 12, versículo 48, donde nos menciona que si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces aquí una persona que es extranjera, que no pertenece al pueblo de Israel por nacionalidad, pero en su fe sí, y lo demuestra en su circuncisión, o lo demuestra en su fe, y por ello entra a ser parte del pueblo de Dios. Y por ello aquí vemos esta infidelidad que están mostrando el pueblo de Israel aquí en Malaquías. Están siendo infieles en su adoración a Dios, porque al casarse con hija de Dios extraño, realmente lo que están demostrando es que les da igual la palabra de Dios. O sea, al casarte con un incrédulo, estás diciendo que te da igual lo que Dios tiene, lo que Dios tiene para ti. Te da igual la palabra de Dios, te da igual lo que Dios requiere de su pueblo. Y por ello, al casarse con la hija de Dios extraño, lo que están haciendo es aceptar a otros dioses. Porque de acuerdo a la ley, no debían de casarse con hija de Dios extraño. En Éxodo 34, del versículo 9 al versículo 17, vemos la importancia, donde menciona, no debes de casarte con una hija de Dios extraño. Y voy a leer el pasaje aquí, Éxodo 34, del 9 al 17, dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y contestó: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar. Estoy aquí en Éxodo 34, ahora versículo 12. Para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces aquí vemos las razones por las que no deben de juntarse con las otras naciones, porque van a ser de tropiezo en su adoración exclusiva a Yahweh. Dice, van a ser trompiezo, entonces no debes de hacer alianza. Versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces ahí en Éxodo 34, del versículo 9 al versículo 17, vemos aquí un pasaje donde menciona esa idea de no debes de casarte con una persona que no confía exclusivamente en Yahweh como su Dios. Por eso no te debes de casar con alguien fuera de la fe. Ahora, otro pasaje lo vemos ahí en Deuteronomio 7, del 1 al 6, donde menciona la misma idea de cuando entres en la tierra, debes de no emparentarte con ellas, no debes de hacer alianza con ellas, no debes de tener esas relaciones, esa clase de relación con ellas, porque te van a desviar, te van a hacer adorar a un Dios extraño. Y lo cual tenemos ejemplos en la escritura. Tenemos el ejemplo de Salomón, que es lo que nos dice Primero de Reyes 11, del 1 al 10. Nos menciona que Salomón amó a muchas mujeres. Y luego nos dice, versículo 8, así hizo para todas sus mujeres, en el versículo 7. Mira, vamos a leer del versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, esos primeros de Reyes 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esto es primero de Reyes 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y entonces vemos aquí Salomón, un ejemplo que no debemos seguir, exactamente haciendo lo que Dios había dicho que no hagan, no casarse con hijas de Dios, de dioses falsos, de dioses extraños. Y por ello vemos cómo le desvían, ahí mismo lo dice en 1 Reyes 11 del 1 al 10. Muestra también en los ministerios de Esdras y en los ministerios de Nehemías la misma idea, como al casarse con personas que tienen otra fe, que confían en dioses falsos, pues eso les desvía. Y entonces vemos aquí la lealtad que Malaquías nos está pidiendo que tengamos hacia Dios. Porque en versículo 11, Malaquías 2, versículo 11, dice: prevaricó Judá, o sea, ha sido infiel, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, o sea, lo que es detestable, porque Judá ha profanado, o sea, lo ha hecho vano, el santuario de Jehová que él amó. Y se casó con hija de Dios extraño. Ahora, lo interesante es que los que siguen a dioses falsos, ellos nunca cambian de Dios. O sea, ellos nunca desprecian a sus dioses. En Jeremías 2, versículo 11, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Y dando a entender que es insensato que el pueblo de Dios cambie al Dios verdadero por aquello que es falso. Y es que casarse con un pagano es igual a dedicarse a un Dios pagano. Y entonces aquí vemos al pueblo de Dios que está involucrado en esta infidelidad, pero ellos persisten en su adoración hacia Yahweh, pensando que da igual que sea infiel en esa zona de mi vida, porque si estoy haciendo lo que es de acuerdo a la ley en este área, pues no pasa nada aquello. Pero lo que Dios está diciendo es: no, te estás engañando a ti mismo. Tienes que ser fiel a Dios en toda área de tu vida. Y entonces aquí dice, en Malaquías 2:11, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Ahora, ese término santuario, en el lenguaje original, es el término santo. Se refiere a algo que es apartado para algo especial. Y aquí lo traduce en santuario porque se puede referir al lugar santo donde Dios ha elegido a poner su nombre. Y eso realmente es lo que la mayoría de los comentaristas piensan, que se refiere al santuario de Dios. Y aquí lo están profanando al romper la ley de Dios, al presentar y el seguir presentando ofrendas y adoración a Dios en el santuario. Lo están profanando porque no están dedicados de corazón. También se podría referir a Yahweh mismo como el Dios Santo. Han profanado a Dios, pero es menos probable. Hay algunos comentaristas también que piensan que se puede referir a, porque cuando dice han profanado lo santo de Jehová, porque realmente esa palabra aquí traducida santuario se refiere a lo que es santo, puede que se refiera al pueblo de Dios, a la simiente santa, a este pueblo que Dios ha escogido para que sean santos. Como nos menciona Esdras 9:2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Entonces, Esdras 9, versículo 2. O también, esto santo de Dios, que menciona aquí Malaquías 2, versículo 11, podría ser el pacto mismo. Y por ello, casarse con un pagano es violación del pacto. Porque lo santo está siendo profanado. Y entonces, lo que están profanando es el pacto entre ellos y Dios. Y están profanando ese estatuto que prohíbe esa clase de relación. Ahora, esto aquí, si vemos el versículo 11, aparenta unas frases paralelas cuando menciona prevaricó Judá y luego menciona a la mitad del versículo 11 porque Judá ha profanado el santuario de Jehová. Entonces esas frases serían posiblemente paralelas. También cuando menciona ahí Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, quizás tendría la frase paralela con y se casó con hija de Dios extraño. Entonces usan ese paralelismo para decir que es posible que esta palabra aquí traducida a santuario se refiera al pacto, especialmente porque en versículo 10, si notáis, al final del versículo 10 menciona que han profanado el pacto de nuestros padres. Lo cual es posible que lo estén explicando ahora en versículo 11. Y por ello lo que han hecho es quitar la autoridad del pacto. Han hecho el pacto común o insignificante. Pero lo que estamos viendo es la infidelidad del pueblo. Que han hecho común lo que es santo para Dios. No han sido fieles. Y por ello Dios va a castigar, incluso Malaquías está pidiendo que Dios castigue de una manera severa y que muestre las maldiciones de acuerdo a la ley contra aquellos que son infieles para que nadie siga su ejemplo. Por ahí en versículo 12 dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. ¿Que hiciere el qué? Que sea infiel. Que rompa el pacto de Dios y que lo deje a un lado. Dice, al que vela y al que responde. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces lo que Malaquías está pidiendo es que Dios corte. Y esa palabra cortar es una palabra que tiene la idea de quitar las raíces. De arruinar, de exterminar, de eliminar, de destruir por completo. Y eso es lo que Malaquías quiere. Es que Dios elimine al malvado para que no se propague la ofensa. Para que la maldición del idólatra sea tan visible que nadie va a querer tomar el ejemplo. Y entonces, viendo que Dios no va a permitir la infidelidad, aunque aparenta por un corto tiempo rectitud, Dios conoce el corazón. Y por ello no vas a poder escapar tu ofensa hacia Dios. Incluso aquí menciona, dice, al que vela y al que responde. Y básicamente en esa frase simplemente lo que está haciendo es diciendo todo el mundo. O sea, abarca a todos en esa idea. El que vela y el que responde. O quizás lo podemos pensar de esta manera. El que duerme y el que está despierto. O sea, a todos. Dice, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y es interesante esa frase porque aquí hay una persona que está ofreciendo, aparenta rectitud, aparenta piedad, aparenta dedicación a Dios. Está trayendo ofrendas, está trayendo sacrificios, está diciendo que está dedicado a Dios, pero solamente desde una forma exterior, porque en el interior está siendo infiel. Está siendo infiel en sus relaciones y está siendo infiel para con los que tiene a su alrededor. Y entonces en versículo 13 dice: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y entonces aquí menciona esta emoción excesiva que están intentando, lo que están intentando hacer es impresionar a Dios. Están intentando impresionar a todo el mundo que está mirando por su emoción excesiva. ¿Qué es lo que están haciendo? Nos menciona ahí versículo 13 que están llenos de lágrimas. Dice: haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Dice, de llanto, que ese término llanto realmente se refiere a un llorar de duelo, como que están en duelo por su pecado. Dice, y de clamor, ese término clamor realmente es la idea de gemidos. Entonces están haciendo todo lo posible para mostrar de una forma exterior que están dedicados a Dios. Están yendo a sacrificar, están llorando, están gimiendo, ahí están derramando un montón de lágrimas, pero solamente es un show. Dios lo sabe. Dios conoce el corazón. Aparentan que están dedicados a Dios, aparentan que son muy religiosos, pero solo llegan ahí. Lo aparentan. Porque Dios conoce el corazón y no están siendo fieles. Y por eso Dios les dice: mira, vuestro show no me impresiona. Yo conozco vuestro corazón. Yo conozco que sois infieles de corazón. Y que no me estáis dedicando tiempo, no me estáis dedicando vuestras vidas, no me estáis dedicando vuestro dinero, no me estáis dedicando todo. No estáis dedicados a mí en toda área de vuestra vida. Y por eso dice: así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, Dios ya no va, les va a mostrar favor cuando traigan sacrificios. Y es que quieren que Dios responda a su oración y a su petición sin arrepentirse de su propio pecado. Es como en Proverbios 28, versículo 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, si tú no estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti, lo que Dios dice en su palabra, y no estás dispuesto a ponerlo en práctica, pues Dios tampoco quiere escuchar tu oración, porque le es detestable. Le es ofensiva tu oración. Eso es Proverbios 28, versículo 9. También Proverbios 15, versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, es detestable ese sacrificio. Puedes traer todos los sacrificios que quieras. Es lo que Malaquías les está diciendo. Mira, vuestros sacrificios no valen para nada. Puedes traer todos los sacrificios que queráis, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce que estáis siendo infieles. Y esos sacrificios no os aventajan. No son de ninguna clase de mérito. Porque Dios no los mira con favor. Pero ya en Proverbios 15, versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. También en Proverbios 21, versículo 27: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Aquí están trayendo un sacrificio a Dios y diciendo: mira, estoy dedicado a ti y a hacer lo que es recto, y lo están haciendo con maldad. Quizás porque acaban de dañar a alguien, quizás porque han robado el sacrificio, quizás porque simplemente no están dedicados completamente a Dios, están confiando en sus propios méritos. Y es que todo su gemido y clamor no alcanzarán nada por su maldad. Y en versículo 14 dice: mas diréis, porque acaba de decir que Dios no va a aceptar sus sacrificios, y ellos no lo entienden. Versículo 14, dicen: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora aquí vemos esta infidelidad en sus matrimonios y lo que de la manera que lo expresa da a entender que están llegando al punto de divorciarse de su mujer con el propósito de casarse con una mujer pagana. O sea, se divorcian de una mujer que es fiel a Dios con el propósito de casarse con una mujer que no es fiel a Dios para nada, ni siquiera teme a Dios y desvía su corazón. Y está reflejando, una vez más, su infidelidad. Y por ello Dios es testigo contra ellos. No solamente Él es el juez, sino que Él es el testigo. Y definitivamente hay que temer cuando el que testifica contra ti es el juez. Porque no vas a escapar. No vas a escapar tu infidelidad. Y aquí en Malaquías 2, versículo 14 dice: porque Jehová ha atestiguado. Ese término atestiguado es la idea de ser testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Así, simplemente mencionando ese pacto que se ha establecido por matrimonio, que es un pacto delante de Dios. Y porque es un pacto delante de Dios, realmente estás siendo infiel a tu esposa o a tu esposo, pero al mismo tiempo estás siendo infiel a Dios, porque has hecho ese pacto con Dios y delante de Dios también, no solamente con a quien menciona la mujer. Dice, y Dios es testigo, dice, contra la cual has sido desleal, mostrando esa infidelidad, y de siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, ese término compañera realmente es un término que se refiere mucho más que un simple compañero. Es alguien especial, es un compañero en matrimonio. Es alguien donde debe de haber una lealtad especial, porque ha habido un pacto, ha habido una promesa entre tú y esa persona delante de Dios. Y realmente estás prometiendo a Dios que vas a ser fiel a esa persona. Y por ello la importancia de lealtad y de cumplir esa promesa y cumplir ese pacto. Pero aquí están siendo infieles, no han sido leales. Y entonces vemos que Dios conoce incluso su espíritu, y en versículo 15 dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y para entender la primera parte del versículo 15, necesitas la segunda parte, donde menciona: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces está considerando que ni siquiera una persona que sea un poquito piadosa va a ser desleal en su espíritu, sino que va a ser fiel. Porque ahí ese término abundancia realmente es un término, en el lenguaje original se refiere a remanente, a lo que resta. Entonces, aunque tenga un poquito, aunque tenga un restante de espíritu, va a hacer lo que es recto. Y entonces, aquí refiriéndose a una lealtad que se debe de reflejar en toda área, y si realmente eres leal a Dios, pues lo vas a reflejar en toda área y vas a ser fiel. Y por ello hay que tener cuidado con tu espíritu. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, mencionando esta descendencia y esta familia que se crea en esta relación, en el ser uno como marido y mujer, en esa unidad se busca esa descendencia para Dios. Porque los padres deben de enseñar a sus hijos a temer a Dios. Por ello ahí en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, debes de amar a Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es Deuteronomio 6, del 4 al 9, dando a entender que los padres deben de enseñar el temor de Dios a sus hijos, deben enseñar el amor hacia Dios, incluso por medio de sus vidas, por medio de su ejemplo, en todo lo que hacen. Porque deben de enseñar que solamente hay un Dios y que deben de amarle de todo corazón. Y entonces deben de estar constantemente hablando y enseñando sobre el temor de Dios. Y entonces en versículo 16, volviendo aquí a Malaquías 2, versículo 16, después que les ha exhortado a no ser desleales, sino a mantener esa unidad con su matrimonio, y esa la importancia de reflejar ese temor de Dios en sus relaciones. Versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y otra vez menciona esa, la importancia de proteger con cuidado, de guardar el espíritu para no ser desleal. La importancia de mantenerse alerta, velando, dedicados a Dios, confiando en Dios, esperando en Dios. Y si hubiera alguna duda de que Dios desprecia la infidelidad, y especialmente esa infidelidad en el matrimonio, ahí en versículo 16 viene bastante claro que Dios lo odia. Dios odia esa infidelidad, y por eso en versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, o sea, que Él odia, que Él detesta el repudio. Ese término repudio se refiere al divorcio. Dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. Entonces ahí se refiere, al que cubre de iniquidad su vestido es alguien que por su maldad, realmente esa maldad, esa injusticia se marca en la persona, y por ello es visible a otros, toda su maldad, todo su engaño, y específicamente aquí, su infidelidad se demuestra en su infidelidad con su esposa y en su divorcio, y esa infidelidad se demuestra y por ello lo refleja esa iniquidad. Ahora, ese término traducido ahí, iniquidad, es la idea de maldad con violencia, porque en este caso ha hecho violencia a su pacto matrimonial, ha roto esa relación de fidelidad, y por ello ha hecho violencia, ha hecho maldad. Y es notable a todos esa infidelidad. Y es notable a todos de que no es una persona piadosa. De que no es una persona que teme a Dios. Porque si temiese a Dios, no hubiera sido infiel. Sino que hubiera sido fiel a Dios en toda área de su vida. Y por ello otra vez hace esa exhortación con la autoridad de Dios, porque ahí mismo dice Jehová de los ejércitos. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, aunque usa específicamente esa situación de infidelidad en el matrimonio, realmente se está refiriendo a toda clase de infidelidad, a todas las veces que no haces lo recto delante de Dios. A todas las veces que eres infiel en el interior, tienes intenciones malévolas en tu corazón hacia otros, planeas asechanzas en tu mente, eres traicionero, rompes el pacto de Dios establecido, no cumples tu obligación, rompes confianza, violas la integridad, eres infiel, reflejas este carácter defectuoso, abandonas la lealtad, eres culpable de ingratitud hacia Dios, rompes la ley de Dios, te obstinas a hacer lo que es malo y no confías en Dios. Realmente es una conducta incompatible con los requisitos que Dios nos da en su palabra. Y por ello la pregunta, ¿estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Porque Dios ve si le desprecias. Dios ve tu falta de lealtad. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que escondes. Dios conoce todo sobre ti. Él quiere tu lealtad. ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Vamos a terminar en oración.